Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia, por favor, ahí en Hebreos, capítulo 12. Si tenemos un gran pastor, ¿verdad que un buen pastor también merece una buena iglesia? Si tenemos un buen pastor y tenemos una buena iglesia, pues Jesús se merece un buen pastor y una buena iglesia, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué no somos una buena iglesia a veces? ¿Y por qué a veces no somos un buen pastor? Mira lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 29, los retos de ser cristiano. Y este es el mensaje, yo le puse un mensaje a la conciencia de todos los que somos cristianos. ¿Alguien se acuerda de ese programa del hermano Pablo? Un mensaje a la conciencia, ¿verdad? Es un mensaje tremendo, por muchos años ya él ya pasó la presencia del Señor. Su esposa hizo un libro muy lindo después de que él murió y ella habla cómo siguió adelante a pesar que su media naranja no está y sigue haciendo lo mismo que hacía su esposo. Un mensaje a la conciencia. Analicemos realmente qué calidad de cristianismo tenemos. Mira lo que dice la palabra. Solo vamos a leer el primero y el segundo versículo porque vamos a estudiar en todo el capítulo. A ver. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 29, pero solo pongan los primeros dos. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire el 2. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta noche. Gracias Señor durante todas estas festividades. Hemos estado bien. Gracias Señor porque comenzamos con pie derecho. Bendice Señor esta hermosa iglesia. Bendice sus líderes, cada uno de la congregación Señor, y bendice también al pastor. Que le des mucha vida, Señor, para seguir al frente de esta buena obra que le has dado. Gracias, Señor, por el privilegio de servir acá también. Bendícenos y te pido que nos hables al corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una historia que a mí me encantó, pero no sé si tal vez el pastor alguna vez la contó por acá. Y fíjese que habla de un rey, el cual mandó a llamar a los mejores jóvenes o a todos los jóvenes del pueblo. Entonces el rey le dijo que vinieran y todos estaban frente y fueron todos los jóvenes, ¿verdad? Los más mozos que estaban, porque él quería dar un anuncio. Y le dijo, ya no tenía todos los jóvenes enfrente, le dijo, miren, este es mi anuncio, ¿verdad? Le voy a dar una semillita a todos y todos van a tener que sembrarla y cuando la traigan, le digo, la planta más bonita, yo le entrego mi reino y le entrego a mi hija también. Entonces todos los muchachos se emocionaron y se fueron volados, ¿verdad?, con la semillita y a cuidarla y todo lo demás. Pero uno de ellos, por más que le echó agua, le puso abono, le puso lo que le dio la gana, en absoluto le creció, nunca creció. Pasaron 6 meses y todos los demás realmente estaban con sus plantitas, ¿verdad? Hasta la gente se le acercaba, ¡wow, qué bonita tu planta, qué bonita tu planta, qué bonita tu planta! Pero la del muchacho no creció. Cuando llegó el tiempo de que tenían que presentarse todos los jóvenes ante el rey, entonces todos iban bien orgullosos, ¿verdad?, en un desfile de todas las hermosas plantas, pero él no quería ir y dijo, yo no quiero ir, mamá, a la familia le contó, si mira, no ha crecido nada. Entonces viene la mamá le dice, mira hijo, por favor, deja de cobardía, anda, porque tenés que presentarte ante el rey y tenés que ser sincero. Y qué bonito por la mamá, ¿verdad?, porque siempre nos empuja a hacer lo correcto. Y se va el muchacho corriendo, y de modo, ¿verdad?, y va en los últimos atrasitos, bien apenado, y cuando él iba entrando de último, toda la gente se reía. Y miraba que no había ninguna planta, una maceta donde no había crecido nada, y todo el mundo estaba burlándose. Él con la cara todo agachado y todo achicado, ¿verdad?, y decía, híjole, ¿verdad?, y viendo las burlas de toda la gente. Entonces vino y el rey se acercó y empezó a ver a todas las plantas, ¿verdad? Y se detuvo donde no había. Entonces viene y le dice, ven para acá, le dice. Y toda la gente se quedó sorprendida porque dijo, bueno, ¿y qué pasó acá? Agarró al que no tiene la planta. Y entonces se lo puso enfrente y le dijo, bueno, este es el nuevo heredero, le dijo, de mi trono. Y se casará con mi hija. Pues todos vosotros se os dio una semilla infértil. y todos trataron de engañarme plantando otra planta, pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, leal y valiente, cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija también merece. ¿Cuántos hubiéramos puesto una semilla falsa ahí y que saliera? Me van a dar al pastor Aguirre, ¿verdad? No, yo le pongo todas las plantas. Y todo el reino lo tiene. ¿No? Y sabe que en la vida cristiana, así es. Porque no, a nosotros no se nos ha entregado algo tan fácil realmente en la vida. A veces se nos habla y se nos dice, miren que el evangelio es verdad, de la prosperidad, que esto. Pero realmente todos los que estamos aquí sabemos que el cristianismo, hermano, es de luchar todos los días. Donde muchas veces vemos para atrás y queremos retroceder. Donde muchas veces entran sentimientos y deseos de poder hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Porque estamos aburridos que todo el mundo nos diga qué tenemos que hacer o que la palabra supuestamente nos dice lo que tenemos que hacer. A veces existen choques, ¿verdad? Entre la parte que le pertenece al Señor y aquella parte carnal que muchas veces erróneamente nosotros alimentamos. El mundo es atractivo, pero las cosas del Señor no es que sean tan atractivas, pero cuando usted le encuentra sabor, son mucho mejor que lo que el mundo está ofreciendo. Pero mientras la competencia agarra, muchos han pasado años y años para que puedan crecer, y algunos hemos rodado lágrimas para poder entender cuál es el propósito en nuestra vida. Y le voy a decir algo muy, muy sincero que he visto durante todos los años. Hay personas que llegan a los 40, 50, 60 años y nunca supieron cuál es el propósito en su vida. Es bien feo levantarse por la mañana y simplemente tratar de vivir una vida sin ningún propósito. Eso es algo que Dios no quiere de parte de nosotros. Sin embargo, el ser cristiano requiere que nosotros analicemos realmente para dónde estamos caminando. ¿Cuál es nuestro propósito? Entonces, ¿por qué le puse un mensaje a la conciencia? Porque quiero hablarle a usted como cristiano. A usted que se llama ser siervo del Señor o servidor del Señor. A usted que está esperando milagros y maravillas de Dios. A usted quiero que entre en conciencia y le ponga las manos y le diga a mi Señor, este es mi cristianismo. ¿Es digno realmente hasta el día de ahora? Yo no digo que seamos perfectos, pero por lo menos seamos personas que queramos estar haciendo lo bueno hasta donde se pueda. Busque ahí el versículo 1, léalo conmigo en Hebreos. Hay una parte que comienza y es muy bonito, 12:1. ¿Puede leerlo sobre esta porción conmigo? Dice, por tanto, nosotros, también lo que dice ahí, en derredor nuestro, ¿un qué? ¿Sabe qué es? Un montón de metidos. Un montón de gente que está viendo cómo usted camina. Todo lo que estamos aquí, y especialmente usted como persona, usted sabe que la gente, mire, hay alguien que se ha fijado durante muchos años, desde que yo vine aquí, yo siempre vi sentado a Roger en su mismo puesto. Yo le he visto cuando ha venido bonito como ahora. Yo le he visto cuando no ha venido tan bonito. ¿Verdad? Uno muchas veces mira por allá, y todos los que estamos aquí, usted sabe que andamos viendo cómo caminan los demás. ¿Sabe qué? Todos somos metidos. Y muchos de ustedes y nosotros somos como ejemplo para los demás. Hay gente que yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Y muchas veces decimos, yo no quiero ser como ella, ni tampoco quiero ser como aquel. Siempre nosotros estamos, todo alrededor nuestro, tenemos un montón de gente, ¿verdad?, que está pendiente de lo que realmente nosotros somos. Ahora, el contexto muchas veces es diferente en esta cita. Pero yo me refiero a las personas que realmente están encima de nosotros. Nosotros muchas veces somos tan hipócritas porque nos criticamos a nosotros mismos. Y lo vemos muchas veces que también tenemos un montón de errores. Pero le voy a decir una cosa, si nosotros vamos a mejorar algo en la vida, no solamente lo tenemos que hacer porque para el Señor, sino porque tenemos realmente que ser testigos de Dios, no solo a la gente que está dentro, sino a la gente que está allá afuera. Porque la gente sabe, la gente tiene conceptos de las diferentes iglesias, y dice, mire, la Willingdon tal cosa, el Redentor tal cosa. A mí cuando vine, ¿verdad?, las personas decían, mire, si al Redentor le llaman el reventón, me dijeron. Y yo le digo, ¿reventón de qué? Si ahí nadie nos reventamos, al menos que de gordo. Pero la gente tiene un concepto. Y entonces el concepto muchas veces es puesto, ¿por qué? No por toda la iglesia, sino por una persona que mancha el cuerpo de Cristo. Usted viene a la iglesia y comete unas grandes patanadas muchas veces y quieren que le aplauda, ah, bienvenido el pecador. No, es cierto que es bienvenido, pero ¿cuánto de lo que usted realmente hizo por allá está arrepentido? Porque el pecado, le digo, es perdonado cuando tenemos un corazón deseoso de poder ponerlo ante los pies del Señor y decir, mira Señor, yo quiero enmendar. Pero si su pecado lo anda exhibiendo como que es banderín, ah, lo hice y no me pasó nada. ¿Sabe lo que dice la palabra que es usted? Si no le pasa nada después de haber hecho algo malo, usted es bastardo. Y a mí esa palabra me aflige, ¿verdad? De decir que yo voy a salir con campanita. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en esta vida, aquí lo vamos a pagar. Pero ¿cuál es el precio que usted va a alcanzar? Entonces dice, por tanto nosotros, teniendo un derredor, teniendo tan nube testigo, ¿verdad? De las cosas que miran de nosotros. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. ¿Por qué? Porque es larga. No es fácil, pero tampoco va a ser difícil si nos agarramos de parte de Dios. Dice el versículo 12, ¿puesto los ojos en quién? En su vecino. ¿Puesto los ojos en quién? En la hermanita, en el hermanito. Sin embargo, hay que cuidar el testimonio. Pero muchas veces hay una mujer que predica ahí en YouTube, es la esta se llama, de apellido Estematea. Es menos chistosa a la hora de predicar. Y me gustó muchísimo lo que le dijo una conferencia de mujeres a todas las mujeres. Y le dijo, ay, dice, tú eres de aquellas mujeres que le está prohibiendo a tu esposo ir a la iglesia. No vas a la iglesia. Aquí te quedas conmigo. Pero mira, dice, si tú eres de esas piedras de tropiezo, dice, que siempre está reteniendo a tu marido en la casa. Y le está diciendo, ¿y por qué no vas a la iglesia? Es que en esa iglesia quitan los maridos, dice. Entonces viene y dice la pastora esta, o como quiera predicadora, y dice, ¿sabes lo que pasa? Dice, que si tú tienes ese pensamiento, significa que tú como mujer no eres suficiente mujer para mantener a tu hombre. Porque la mujer que está segura de su marido, y porque va a tener miedo que se la quiten, ¿verdad? Ay, no lo llevo, dice. Y ni que fuera tan bonito el marido, ¿verdad? Todo accidentado el Señor. Pero ponemos excusas muchas veces para nosotros no venir. ¿Por qué? Porque ponemos los ojos ¿en quién? En personas que no debemos de ponerlo. Yo muchas veces tal vez no puedo ser de ejemplo, hemos tenido errores o todos los demás. Pero le digo, sus ojos no tienen que estar puestos acá. Ni mucho menos en el pastor, ni mucho menos en los servidores de la iglesia. Y aquí hay un montón de personas que yo no sirvo porque aquel persona que está en la esquina es un hipócrita. ¿Y usted qué es? Santo varón de Dios. ¿Y usted qué es, verdad? ¿Usted es un angelito de la guarda o qué ondas? O sea, conozca realmente quién es usted. Pero muchos de nosotros siempre estamos peleando y deseosos, ¿verdad?, de poder hacer las cosas diferentes, pero no entendemos, y mire lo que dice más adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, como dice, agarró aquel dolor que tenía el Señor y lo puso por gozo. No le importó en ninguno de los casos decir, mire, ah, yo vine a sufrir y la cruz, ¿verdad? Y lo demás. No. La muerte de cruz era lo más humillante de la época. Y agarró toda esa crítica de la gente y dijo, bueno, yo voy a hacer lo correcto. Y la gente muchas veces no entiende los propósitos de las cosas en la vida. Quizás las situaciones pasan, ¿verdad? Uno piensa que están tan lejos y están por el otro lado. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo que tiene que suceder, que es la voluntad de Dios. Y muchas veces para encontrar de la voluntad de Dios, le digo, tenemos que callar. Alguien me decía anoche, mira, yo es para que Dios hiciera lo que hiciera en mi vida, tuve que aprender a callarme la boca, decía. Porque siempre que yo estaba delante de Él, orando, platicando, siempre yo me adelantaba a los acontecimientos, o yo decía, mira, esto va a suceder así. Nunca dejé de actuar al Señor, siempre me adelantaba yo. Siempre quería pensar como, mire, tus pensamientos no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Dios son tan perfectos y tan cabales para sus hijos que lo único que nosotros podemos hacer es arruinar el propósito de Dios. Porque Dios quiere hacer las cosas totalmente diferentes. Entonces, nos enfrentamos como cristianos a muchas cosas. Nos enfrentamos a situaciones que nos van a mover. Pero mi pregunta para usted sería, ¿cuán firme está el día de ahora? ¿Cuántas veces usted ha pensado retirarse? Si lo ha pensado, mire, ponga eso en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo está asediando a su vida. Las personas ponen, ¿verdad?, a veces hasta condiciones para venir a la iglesia. Hasta ponen, ¿verdad?, señales para tal cosa. Y nos sentamos dentro de la misma iglesia, y dentro de esta misma iglesia acampamos un montón de personas que tenemos pensamientos diferentes. No somos iguales, sino que todos pensamos diferente. Pero como decía el pastor Navarro, ¿verdad?, mire, un solo espíritu nos une, y nos une Cristo, hermanos. Entonces, ¿por qué vamos a poner nosotros condiciones o vamos nosotros a quitar nuestros ojos de Jesús, que es el autor de todas las cosas que han pasado en nuestra vida y especialmente para este nuevo año? Ahora, si la vida es difícil, pues también la vida tiene ¿qué? Tiene disciplina. El pastor general a nosotros siempre nos enseñó y decía, mire, la disciplina en exceso nunca es mala, el castigo sí. Usted sabe que una persona disciplinada tiene todas las cosas en orden. Pero aquellas personas que son un poco desordenadas, ¿verdad? Muchas veces uno que tiene relajo lo va buscando todo el mismo día. La Biblia la busca el mismo día. Ahí anda buscando los calcetines y algunos andamos hasta los calcetines nonos, ¿verdad? Porque como nunca los tienen unidos, siempre tiene un café y un negro, porque es bien desordenado. Entonces, nosotros tenemos que tener disciplina en muchas áreas. Y mire lo que dice el capítulo 12, versículo 3. Considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Sabe lo que dice el Señor? No es suficiente lo que estás haciendo. No es suficiente en la forma con la que tú estás llevando o estás manejando las situaciones. No es suficiente. Tiene que haber un extra, ¿verdad?, para que tú puedas salir y avanzar en las cosas de la vida. Porque Jesús, si entregó toda su vida y entregó todo lo que tenía, y dice, mire, si yo me entregué y si yo sufrí, ¿por qué te quejas muchas veces por lo que te pasa? Ay, ¿por qué me va a pasar a mí? No, no le va a pasar. ¿Por qué no pone eso en oración? Pero es que, ¿por qué me sucedió esto a nuestra familia? Y usted dice, ¿y por qué no va a pasar? Pero ¿y por qué tal cosa a mi corazón? ¿O por qué tal cosa a mis hijos? Todo lo que le pasa el día de ahora, hermano, es con tal de buscar su corazón. Porque a Dios no le importa, ¿verdad?, ni los diezmos, ni mucho menos, tal vez el exceso de servicio que pueda tener, pero lo que sí está buscando es que usted y yo tengamos un corazón sincero. Y que se lo podamos poner aquí, ¿verdad? Y el corazón sincero indiscutiblemente trae su propio fruto. No necesita, ¿verdad?, ponerle un poco más. ¿Por qué? Porque usted es lo que tiene que ser. Y Dios es el que lo va a respaldar en todas las situaciones que usted quiere emprender. Pero necesita agarrarse a Dios. Ahora, la disciplina de Dios muchas veces no la queremos nosotros llevar o sentir en nuestros corazones o en nuestro cuerpo, ¿verdad? Hace algunos años un caballero que era un poco mujeriego, ¿verdad? Y me decía, mira, pastor, me dijo, fíjate que a mí realmente yo he tratado, dice, de las muchachas, pues que no me tuerzan el brazo, ¿verdad? Pero mira, todas estas bichas son bien fáciles, me decía. Y como son fáciles, pues yo soy un oportunista, ¿verdad? Y yo le decía, y nos sentábamos porque tenía una gran confianza a veces, pero hay días que me quería levantar y quería ahorcarlo, ¿verdad? Porque digo, y me contaba de las cosas que hacía. Y yo le digo, mira, ¿Cómo te atreves a contarme todo esto? No, esto es como una catarsis. Y vos también sos consejero, pero no sos psicólogo tampoco, ¿verdad? No, pero yo me estoy desahogando y yo con esto un poquito, después de que platicamos contigo, dice, yo me voy por allá y ya me tranquilizo un poco, pero cuando aparece un bomboncito, pues yo me chupo el bomboncito, decía. Y yo le decía, un día te va a pasar algo, un día te va a pasar algo. Y siempre, durante un año. Y cuando menos sentí, un día llegó llorando y no hallaba porque como no, yo estaba ocupado y tocaba la puerta y le decía, mira, ya voy a salir, dame paciencia. Y cuando lo vi con los ojos rojos llorando, le digo, híjole, ¿verdad? Venite para acá, le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, pasó lo que me dijiste. ¿Y qué es lo que? Tengo VIH, tengo SIDA. Y le digo yo, ahora, en ese instante, le digo, de verdad que no me dio compasión. Porque así como él era tan sinvergüenza de contarme todas las cosas, yo le dije, bueno, ahí está tu premio. Ahí está lo que tenía, ¿verdad? De sentirte, hombre, porque la muchacha, ¿y ahora qué vas a hacer? No, ahora voy a estar en la iglesia y yo me voy a acercar. Hermanos, eso solo duró 2 años y se murió. Y ni fui en el entierro, al entierro, porque realmente recuerdo, yo no sé si las personas de VIH las metían de un solo porque no las velan, ¿verdad? No sé por qué. Y lo metieron de un solo en una caja y ahí se murió. Entonces yo digo, sí, era mi amigo y hablamos muchas veces y habló con otros pastores. Pero esa fue la decisión que tuvo. Ahora, ¿la disciplina para con él cuál fue? Fue directa. Sin embargo, a algunos la disciplina el día de ahora no nos ha llegado tan pesada, sino que nos ha llevado por poquito, ¿verdad? Como aquellos castigos de los papás, donde muchas veces a usted lo encierra, se andate para el cuarto, no hay televisión, no hay esto, no lo otro. Y claro, para los niños esos castigos son es un gran problema para ellos. Quíteles el celular, les da depresión. Ahí estaban, ¿verdad? Con el live, porque no hay que hacer. Por lo menos nosotros jugamos chibola, triquitraca, ¿verdad? Y capirucho, y o sea, nos entreteníamos diferente. Pero los niños, usted les quita el celular, el live y todo lo demás. Ahí están, que no hay que hacer, una gran depre que les agarra, ¿verdad? Pero ¿qué está esperando usted que Dios le quite en su vida? Si Dios el día de ahora tendría que ajusticiar cuentas con usted, ¿usted sabe la área que le tocaría a usted? Pues yo sé que usted sabe. Y yo sé que usted muchas veces ora por ahí, ¿verdad? Y, ay, Señor, por esa área, ¿no? Porque es la que me va a doblar la mano, ¿verdad? ¿Y si pasa? Pero no ha pasado. ¿Y si está pronto a pasar? Pero tal vez no, y en su misericordia, Señor, va a pasar. Porque dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brote alguna raíz de amargura, o se estorbe, ya me pasé al otro versículo. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, dice, y no hijos. Entonces eso me aflige a mí. Porque muchas veces yo digo, si no pasa nada, ¿verdad? Si usted está bien y muchas veces Dios le está torciendo el brazo el día de ahora, usted sabe y tiene que entender que está en disciplina. Pero algunos ya están curtidos de tanto que el Señor les tuerce la mano, ¿verdad? Y entonces la disciplina ya no les da, como aquellos muchachos que usted los agarra chancletazos y el chancletazo ni le duele. Y le dan y muchas veces se burlan de usted riéndose, ¿verdad? Y el cincho, mamá, ¿y por qué te ríes si te estoy pegando? Llorada, ¿verdad? No, no lloran. El rumbo que debemos seguir en la vida es muy importante. Porque si tenemos una vida disciplinada de parte de Dios, entonces estamos en las manos del Señor y Él nos va a ir guiando para que no cometamos demasiados errores, y eso nos va a encaminar nuevamente en el rumbo. Pero eso sí, nosotros tenemos que analizar y ver para dónde vamos, dice el versículo 12:12, siempre en Hebreos, el rumbo que debe seguir en la vida. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para los cojos, para que los cojos, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Porque algunos somos torcidos, hermano. Porque algunos somos cojos espiritualmente hablando. Porque algunos somos ciegos espiritualmente hablando. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, queremos entrar en un camino derecho, pues empecemos a armarlo. Nosotros somos constructores de muchas veces esos caminos. Pero nos encantan las veredas. Nos encantan las distracciones. Nos encanta muchas veces lo que nos ofrece el mundo. Y a eso tenemos que tener cuidado, porque Dios realmente lo que está buscando en nosotros es que caminemos derecho. ¿Hacia qué? Hacia nuestras bendiciones. Usted quiere tener una vida de bendiciones, solo enderece cada día su vida. Usted quiere enderezar su vida, pues empiece a trabajar en su interior. Usted quiere que Dios empiece a enderezar ese camino, pues séale sincero y dígale realmente lo que usted es. Yo me cansaría, ¿verdad?, muchas veces de decirle, porque siempre uno trata los peores males que pasan al hombre, no están por fuera, sino que están por dentro. lo que está dentro, ¿verdad?, de nosotros, todo lo que guardamos por años, o todo lo que nosotros somos, los sentimientos, o las cosas que nos pasaron cuando éramos pequeñitos, a veces nos tienen atados a todos. ¿Y las bendiciones qué? Se nos van de las manos. ¿Por qué? Por caprichosos como hijos. Los hijos que son obedientes son hijos de bendición. Hablando con el hermano, ¿verdad?, hermana Sandra y su esposo, hermano Pedro, y decía, mire, qué bueno, ¿verdad? Los hijos todos que tiene son muy, muy agradables. Y otros los maestros hablando también del niño, le digo, él dijo, es bien especial como piensa. Y usted mira a otros niños por acá, ¿verdad? Estuvimos con los niños de Juan Carlos también, y han crecido, muchísimo en muchos aspectos de un día para acá. Y cuando estábamos ahí, ¿verdad?, en las peticiones chiquititas de una cena con él, y uno mira cómo a los niños les gusta leer, ¿verdad?, y a todos dicen amén, ¿verdad?, a todos dicen aleluya. Y usted dice, qué bonito lo que está pasando en la casa. Ese es el ejemplo que tienen. ¿Cuántas de las veces hemos hablado muchas veces con la hermana Betty y en todos los campamentos que han habido de los niños y los que hemos llevado allá afuera, vemos mira, ese buen líder. Ese niño va a ser un líder, ese niño va a ser un líder, ese niño puede ser tal cosa, ¿verdad? Y uno dice, ¡qué impresionante! Ayer en una reunión de líderes estaban hablando del hijo de la hermana de Alex, ¿verdad? Del más inquieto por ahí, o el más eléctrico. Y usted dice, son niños, a mí me gusta lo que dijo el papá. Y dijo, mi hijo, dice, pues está gozando en la alabanza, porque el solito de arriba baila, ¿verdad? Se está gozando. Entonces son un ejemplo de parte de los, lo que miran los papás quizá, ¿verdad? Pero yo no digo que Alex sea bailarín, ¿verdad?, ni tampoco el esposo, pero me imagino que son un ejemplo. ¿Cuántos de sus hijos a usted lo traen a la iglesia y le dicen, mamá, vamos a la iglesia? Ay, está acostada todavía. Hay papás aquí que vienen a la iglesia no porque ellos quieren venir, sino porque sus hijos quieren venir. ¿Y eso qué? Es una bendición que Dios le ha puesto a usted. Y si usted quiere empezar a trabajar en caminos de bendición, trabaje en los suyos y por favor tenga cuidado cómo camina. Porque en su caminar, esos pasitos chiquitos de sus hijos van detrás de usted. Y lo mismo que vieron como ejemplo con usted, más adelante usted lo va a pagar también. Ya sea para bien o para mal, porque usted tiene un compromiso como padre. Usted ahora tiene fuerza, ahora tal cosa, ahora aquí, ahora le grito, ahora le pego. ¿Y cuando ya esté viejito? Dicen por ahí que un niño, ¿verdad?, estaba viendo que su abuelito lo estaban, al abuelito lo maltrataba. El viejito tenía, Alzheimer se llama, el que se vuelve Parkinson. Y entonces cada vez que le daban algo de comer, pues todo lo botaba, o sea, lo batía antes de comer, ¿verdad? Y lo ponía. Entonces, y el viejito, ¿verdad?, y el niño se miraba. Entonces, todo lo que le ponían en las manos de cristal, lo quebraba. Cuando menos sintió, ¿verdad?, el papá le dijo, ¿verdad?, le hizo un tazón de madera y se lo puso en las manos. Ya, aunque lo moviera o lo botara, pues ya no lo quebraba, ¿verdad?, de madera. Entonces, pasaron los días y el niño estaba en la bodeguita donde estaba toda la madera. El niño, ¿verdad?, y estaba haciendo un pequeño tazón chiquitito de madera. Y cuando llega el papá le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Le dice, te estoy haciendo, le dice, un tazón para cuando estés viejito, le dijo. Y entonces, hijo, le dijo. Porque él se fijaba que cada vez que lo reñían al viejito le decían, ¡qué bárbaro, papá! ¡Todo tinaz! No le comprendían que estaba enfermo. No le comprendían. Entonces, usted y yo somos de ejemplo entre nosotros mismos. Hubo alguien que aquí me dijo algo hace algunos años o quizás hace pocos meses, me dijo, mire, qué feo, ¿verdad? En la iglesia, ¿cómo se buscan entre ellos mismos para pecar?, me dijo. ¡Qué silencio! Así me dijo. Y se me quedó grabado. Porque tiene toda la razón. Digo, qué triste, ¿verdad? Que en vez de, que voy a revolcar afuera con uno, que no. Pero aquí entre mismo, digo. No sé si es cierto o mentira, aunque muchas cosas uno sabe, ¿verdad? Pero digo, qué feo que se busquen. Que no tengan el respeto. Las dos hermanas estaban chupando allá. Ah, los dos hermanos allá en Red, ¿qué? Puerta Roja. Ah, tal lugar. ¿Y los hermanos? Fulano con el hermano, los dos allá el sábado y después acá. El pastor siempre nos decía algo, nosotros estábamos los jóvenes, ¿verdad? En aquella época, mire, si tú vas a pecar, decía, que no debería ser así, pero si tanto en la gana, ¿verdad? Andate allá por la montaña, te metes en la cueva, te metes en una bolsa de basura y ahí pecale, decía. Pero solo, decía. Pero uno no, ahí anda participando de toda la gente. Hermano, usted y yo tenemos que aprender a decir no en muchas situaciones. Había otra mujer que me dijo por ahí, mire, yo no me meto con nadie, me dijo por ahí. Yo digo, ay, estas son de las mujeres que el pastor siempre dice, ¿verdad? Que no se meten con nadie. Pero no, lo que me dijo tenía razón. Me dijo, las amigas que se me han acercado en la iglesia, me dijo, son muy mundanas, pastor, me dijo. Demasiado mundanas, y cada vez que me las acercaba, me decía, ¿verdad? Ay, fularita, vámonos para acá, vámonos. Ay, solo de Santulona te la llevas. Mire, pastor, me dijo, yo me costó quitarme el mundo, como para que esta me lo vuelvan a untar otra vez, me dijo. ¿Y qué es lo que dije yo? Pues gloria a Dios. ¿Y de qué lo van a tachar? ¿De perfecto, de santo? No, usted y yo somos hijos de Dios. Mi pregunta es, como le dije en la mañana, si usted es hijo del rey, usted es un príncipe, usted es una princesa, camina como príncipe, camina como princesa, se viste como princesa. Usted sabe que cuando usted sigue la historia de los reyes de Europa, de toda esa situación de España, los reyes y la princesa no pueden hacer lo que les da la gana. Tienen un protocolo, aún ellos terrenales, que el mismo protocolo real les prohíbe cierto lugar y cómo vestirse. Porque creen los grandes escándalos del príncipe tal, de la princesa tal, y del rey que entregó su reinado y se lo dejó al hijo porque él no pudo porque se casó con una plebeya. Porque uno como rey o como príncipe, ellos tienen una regulación. Y nosotros como hijos de Dios tenemos también una regulación y no somos autosuficientes, no, nosotros no somos y no podemos hacer lo que nos da la gana, pensamos que podemos hacer lo que nos da la gana, pero ¿sabe qué? Al final la última persona que va a reír en nuestras vidas es Dios. Él va a decir, ja, 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 ja. Vení para acá. Ja, 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 está bueno. Todos tenemos el día de ahora una oportunidad. Todos hemos comenzado el año 2016. Haga las cosas como tiene que ser. Arregle lo que tiene que arreglar. Enderece lo que tiene que enderezar. Limpie lo que tiene que limpiar. Saque de su vida lo que tiene que sacar. Aparte de quien tenga que apartarse y no se toque los días. Ay, pobrecito, mira, o te unís a mi club para cambiar, pero yo contigo no me meto. Sea sincero con usted mismo. No se junte con la chusma. Usted y yo somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa. No podemos hacer cualquier cosa. Dios nos bendiga a todos este año. Y nos bendiga a todos. Pero la bendición viene de aquellos que realmente le obedecen. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta noche. Gracias Señor porque reconocemos realmente que tú eres Señor nuestra brújula en la vida. Nuestra brújula en la vida. Tú eres, Señor, ese manantial de vida para nosotros. Tú eres, Padre, lo que estábamos buscando constantemente en respuestas, en situaciones. Tú eres, Padre, lo que realmente necesitamos. Pero necesitamos que tú puedas, mi Señor, obrar a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y poder renovar todo aquello que nos tienen como presos en la vida. Sabemos que no somos perfectos, pero el deseo nuestro es poder alcanzarlo. Poder caminar y aunque sean pasos pequeñitos, avanzar todos los días. Sabemos que ser cristiano no es fácil. Pero tampoco es difícil cuando lo caminamos agarrado de tu mano poderosa, Señor. De abrir esa palabra tuya y saber que esa cita bíblica nos guía a través de todo el día y es la palabra que buscábamos. Y cuando nosotros nos arrodillamos a clamarte, exaltarte y a pedirte, respuesta tenemos de ti, Señor. Que cuando nos hemos equivocado y nos podemos arrodillar ante tu presencia y pedirte que nos perdones y que nos restaures y que nos permitas nuevamente encaminar a nuestro rumbo, Señor, ahí estás tú. Yo le hablo a aquellos que tal vez están caminando un poco torcidos en su vida cristiana. Amigo y hermano, usted tiene que regresar a los propósitos de Dios. Dios no ha terminado con ninguno de nosotros como sus hijos. Todavía Él está comenzando, pero necesita que nosotros nos acerquemos a Él. Bendice, Señor, esta noche a esas personas. Pero también te pedimos a aquellos que están por primera vez en tu casa. Aquellos que todavía no han aceptado a Jesús, aquellos que todavía no han entregado su vida, que le han entregado a tu voluntad realmente, Señor. Amigo y hermano, si nos visita por primera vez y usted quiere invitar a Jesús a su corazón, yo le invito a que se ponga de pie y que pueda en esta noche abrir las puertas de su corazón e invitar a Jesús que more en su vida y sea el Rey de Reyes por todo el tiempo que realmente vamos a estar en esta tierra. Aquellos que están a través del internet, también hay una oración preciosa que tienen que hacer con todo el corazón, y también invitar a Jesús a su vida. A que los que están aquí en la iglesia le invitamos que se ponga de pie, un consejero se le va a acercar. Pero aquellos que están a través del internet, esta oración, háganlo con el corazón. Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón esta noche, para que entres a mi vida y la gobiernes por siempre. Dame la seguridad que el día que muera iré al cielo por la fe puesta en ti, Señor. Porque hemos reconocido esta noche que el sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario. Bendice, Señor, y bendice el nuevo caminar en ti. Permite, Padre, que seas tú el que gobierne y que estemos frente, Señor, a ti el día que también nosotros muramos. En esta noche, Señor, te bendecimos y te damos las gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.